Rezamos el Ángelus a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Pues es un especial motivo de alegría para mí poderles hablar en la Escuela de Santidad precisamente de un ejemplo tan cercano que van a ver, porque muchos de los que estáis aquí ya le conocéis, otros creo que no, pues este mensaje sencillo pero auténtico de Evangelio, que es, y por otro lado muy cercano a nosotros, que es el padre Eduardo, porque tiene también, pues lógicamente, nuestro carisma. En la hoja que hemos repartido está sintetizado su mensaje y algo de su biografía. Creo que nos vamos a ir acercando por varias claves a este mensaje que ojalá, conociéndolo, profundizando en él, nos ayude todavía más de lo que nos está ayudando. Vamos a empezar con una referencia biográfica y que él mismo nos la hace, porque en una carta al que entonces era el obispo de Madrid, Cardenal Suquía, le escribió: me llamo Eduardo Laforet, tengo 26 años, soy licenciado en Filosofía y Letras y actualmente curso estudios de Teología en Burgos. Tengo unos deseos indecibles de ser sacerdote, deseos que renuevo cada día, uniéndome de corazón al ofrecimiento de Cristo al Padre por la salvación de todos los hombres. El 13 de mayo de 1981, al enterarme de que el Santo Padre había sufrido un atentado mortal en la Plaza de San Pedro, sentí un gran deseo de ofrecer mi vida por él. ¿Qué podía valer mi vida cuando la suya estaba en peligro? Lo expuse así a mi superior y me permitió hacer el ofrecimiento. Desde entonces, aquel gesto para mí fue un impulso para vivir con fidelidad las exigencias de mi vocación, pues pensé que quizá el Señor no me pediría de inmediato la vida. 2 años después, sigue escribiendo la carta al cardenal Suquía, a finales del curso pasado comencé a encontrarme mal, fui al médico y al final me diagnosticaron una leucemia. El Señor había aceptado mi ofrecimiento y me lo manifestaba en esos momentos, tras haberme preparado interiormente para cumplirlo. Solo deseo que se cumpla su voluntad y me abandono en sus manos y en las de la Santísima Virgen. Todo lo ofrezco por el Santo Padre y por sus intenciones. Los médicos me permiten de momento hacer vida normal con un tratamiento y una observación periódica. No obstante, me han advertido que la situación es grave y que podría sobrevenirme la muerte en cualquier momento y con seguridad en un periodo más o menos largo. Y dice más adelante, le agradezco. Vistas estas circunstancias, me decidí a hablar con mis superiores, a exponerle todo lo antes posible, pues si tuviese que dar definitivamente mi vida, quisiera hacerlo como sacerdote. Por edad y estudios, me correspondería ya empezar a recibir los ministerios, pero no sé qué posibilidad habría de adelantar la ordenación. Lo que usted decida será para mí la voluntad de Dios. Entonces, efectivamente, ya añado yo, las previsiones se cumplieron. Don Ángel Suquía, arzobispo de Madrid, le ordenó de sacerdote con dispensa del Santo Padre el 24 de marzo de 1984. Y después de un periodo no muy largo, unos 4 meses, de cierta esperanza de vida tras la operación, falleció santamente el 23 de noviembre a consecuencia de una infección provocada por el citomegalovirus, el mismo virus, según parece, que San Juan Pablo II pudo superar en una de las graves recaídas que tuvo tras el atentado. Solo 8 meses, aunque con gran intensidad pudo vivir como sacerdote y el 23 de noviembre de ese mismo año, convencido de que Dios había aceptado su vida, se la entregó santamente crucificado en la cama del hospital. Visto esto, pasamos a su vivencia interior. Creo que la vivencia interior de del padre Eduardo hay cuatro claves a mi modo de entender. Primera, un gran deseo de santidad. Quería volar alto. Desde pequeño Eduardo se sintió llamado por Dios a ser santo. Siempre lo tuvo claro y su deseo de corresponder a la gracia fue mantenido y potenciado durante toda su vida. Hubo desde luego momentos especiales, por ejemplo, cuando sintió la llamada de Dios, cuando hizo la determinación de ser sacerdote o la consagración a Dios con los votos, los días de ejercicios espirituales, momentos especiales de esa llamada. En el fondo de su corazón crece desde pequeño una certeza, ser de Dios y para Dios. A su hermana, por ejemplo, le dice audaz en una carta, Dios y la Virgen quieren hacer grandes cosas en mí. No es humildad, es verdad. Sus deseos de santidad, de entrega fiel, de volver a empezar siempre tras cada tropezón con determinación, santa plagan sus escritos y sus cartas. En la tanda de ejercicios que hace en 1961, recibe uno de esos grandes impulsos de la gracia. Ya ha hecho su ofrenda y quiere vivir en consecuencia. Estoy decidido a lanzarme al vacío, escribe. Creo que hay en mi vida algunas cosas que me impiden volar. Expondré desprendimientos. Es decir, quiere volar alto y siente que para ello necesita perder lastre. Debe vivir pobreza, renunciar hasta el peso de las propias faltas y cambiar el deseo de perfección por un simple y puro quererle a él. Dios es, eso basta, había leído en San Francisco de Asís y le conmovió. Otro retazo, otra clave de su vida interior, la experiencia de su propia debilidad y miseria que le impulsa la confianza audaz. Eduardo es muy consciente de sus limitaciones, de sus pobrezas, las sufre, pero tiene la gracia de comprender muy pronto que sus debilidades juegan un papel providencial en el plan de Dios para con él. Experimenta que las miserias personales son el camino ordinario y necesario por el que el Señor quiere abrirnos a la confianza audaz en su misericordia. No me importan tus miserias, lo que quiero es amor. No me importan tus flaquezas, lo que quiero es confiar. Había escuchado muchas veces en predicaciones y en puntos de oración esas palabras del corazón de Cristo a Sor Josefa Menéndez, una monja de un elevado vida espiritual, santa, sin ser canonizada todavía. También había hecho propia la consigna que nos dieron muchas veces a los militantes, a la santidad por la perseverancia. Y a la perseverancia por las miserias. Tuvo que luchar, tuvo que superarse a sí mismo. Era consciente de sus fallos y le dolían porque era muy sensible a ellas. En sus notas deja constancia de este combate interior. Hoy ha sido un día lleno de miserias y meteduras de pata. Lo siento, Señor, y lo acepto todo. Que sirva como leña para que arda el fuego del amor de holocausto al que me ofrezco. Te amo, Jesús. Esto lo escribe en una agenda de mano pequeña que sobre todo en el año, que empezó a escribirla a principios de 1984. He estado todo el día en la cama, lo he pasado muy mal. X me ha regañado porque me quejo mucho y doy mal ejemplo. Jesús ha venido a mi corazón en la comunión. Señor, dame fuerzas para no quejarme. Gracias. Dios mío, necesito convertirme, necesito vivir solo para ti, lo deseo desesperadamente, contigo a solas para siempre, desde ahora, solo Dios. Pero saber reaccionar como un niño y recurre a la oración humilde. Oh Señor, me rodeas de muchas pruebas y yo te lo agradezco. Quieres desprenderme de todo y eso me muestra tu amor. No hagas caso si me quejo. Señor, perdóname, no soy más que una montaña de soberbia, pero sé que para ti no hay nada imposible. No me abandones, Dios mío. Siempre ante el desaliento y los fallos surgen en él los deseos de ofrenda. Dios mío, me faltan las fuerzas. Todo lo ofrezco por el Papa y sus intenciones predilectas. Ayúdame. Tercera clave de su vida interior. Magnanimidad. La gran generosidad que le impulsa a la entrega. El corazón de Eduardo es magnánimo. Hecho para grandes empresas. Todo lo contrario de un espíritu mediocre o mezquino que vive la religión como mero cumplimiento, porque nadie da la vida si no está enamorado. Eduardo lo estaba, por eso llegado el caso, supo ofrecer su vida por amor a Dios. ¿Qué sucedió aquel 13 de mayo del 81? En el hogar de la milicia todos estaban consternados por el atentado del Santo Padre. El ambiente transpiraba dolor y oración. Eduardo siempre siente el impulso de rezar, va a la capilla, llora conmovido ante la imagen de la Virgen. Su alma, entre afligida y desconcertada, llora y reza en silencio. ¿Qué puede hacer él? En ese momento, movido por una generosidad y una delicadeza increíbles, busca a su superior y le plantea su deseo de ofrecer su vida a Dios a cambio de la del Papa moribundo. Le pide permiso para hacerlo, quiere que la obediencia garantice la voluntad de Dios, que es lo que por encima de todo desea. Piensa que su vida, en cuanto consagrado, ya no le pertenece y tiene la serena certeza de estar procediendo impulsos del Espíritu Santo. Conseguido el permiso, vuelve a la capilla y, plenamente consciente de lo que hace, ofrece su pobre vida al Señor por medio de la Virgen a cambio de la del Papa. Momento grandioso de su vida, ciertamente. Mucha libertad interior hay que tener y mucha grandeza de alma para poder tomar la propia vida y ofrecerla a Dios en aras de un amor muy grande. Tu gracia vale más que la vida, dice el Salmo. Sí, debió de pensar, tu gracia, Señor, es decir, tu amor, nadie me lo podrá quitar nunca porque es eterno y es el único bien que deseo, pero mi pobre vida, todo lo que tengo, aquí la tienes, Señor, para bien de tu iglesia. Hay que aprovechar los momentos, quizá pocos, muy pocos, que la vida nos ofrece para hacer acciones heroicas. La inmensa mayoría de las ocasiones que tenemos es para vivir la heroicidad en lo pequeño, que cuesta mucho, ¿eh? Ser perfectos en lo pequeño, levantarte a la hora, sonreír aunque no tengas ganas, el vencimiento para el cumplimiento fiel del deber, cosas pequeñitas pero costosas. Y dice Jesús, el que es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. Llegado el caso, momentos tan heroicos como poder dar la vida, que fue lo que se le presentó a Eduardo y lo vio así, lo pudo hacer porque era también fiel en lo pequeño. En el secreto de su corazón queda este ofrecimiento que marcará su vida. Aun en el caso de que Jesús, de que el Señor nunca lo aceptase para su consumación, sería, como él mismo escribía más tarde, un impulso grande para vivir con fidelidad las exigencias de su vocación. Pero Dios se complació en él y pronto, en menos de 2 años, se manifestaría nítidamente que había aceptado el Señor su vida. Y la última clave de su vida interior es la experiencia de la cruz que le purifica. Tras su ofrecimiento se inicia en él un proceso de empobrecimiento personal que se intensificará de manera considerable a partir de la operación. A partir de su ofrecimiento empieza a afianzarse en él una misteriosa disposición para sufrir, para abrazar la cruz. Siente que la Virgen adiestra su alma para el sacrificio que tanto configura con Jesucristo. Los frecuentes cansancios que empieza a experimentar, por ejemplo, le van a humillar, le darán mucho que pensar. Ya solo el ser débil de cuerpo es mucho, pero ¿qué será el alma? Somos también enfermos del espíritu, heridos por el pecado en nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Últimamente dedico la oración a repetir 1000 veces, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí y misericordia de mí. Dulce corazón de María, sed mi salvación. He aprendido este curso, escribe como haciendo balance, a hacer y ofrecer 1000 pequeños detalles que me ayuden a vivir ese ofrecimiento por todos y sentirme sacerdote. Pasar un poco de frío en la calle, una alegría, un pisotón. También la gracia me da a comprender que mil detalles de la vida corriente son mensajes de Dios. Aparentemente son las personas las que actúan, son las casualidades, pero me parece que Dios se vale de ellos para mostrarme un cariño y una atención constante. A veces no sale todo bien como yo quisiera, pero creo que lo importante es aceptar lo torpe que somos y pedir perdón. Las molestias y los dolores propios de su enfermedad avanzan, intenta abandonarse en Dios y clama a él. Señor, cada vez estoy peor, me faltan las fuerzas, pero me abandono en ti como un niño pequeño en brazos de su madre. No me dejes, Señor. Y al día siguiente vuelve a reiterar todo su propósito de santidad y de entrega. Oh Jesucristo, mi Señor, cuánto te amo, me entrego todo a ti, haz de mí lo que te plazca, con tal de que me deis todo vuestro amor. Con la operación, claro, el Calvario interior y corporal a Recia. El 12 de junio, el día siguiente de haber sido hospitalizado para ser operado, empezó el fuerte tratamiento de radio y quimioterapia para prepararle al trasplante de médula ósea. Sufrió mucho física y moralmente, pues se sentía incapaz, decía, de dar amor en aquella situación de postración. Es el dolor de sentirse infiel en la prueba e indigno. Son momentos en que todo se le hace oscuro y la confianza resulta sencillamente absurda. Así pasó todos esos meses con momentos en que mejoraba, salía del hospital, pero ya cuando en la última etapa, en las últimas semanas, recae que terminará con el fallecimiento, pues se le ve allí identificado como nunca con Cristo en la cruz, en la UCI, en el hospital, desnudo, intubado, agonizante. Recordaba lo que en una ocasión él mismo comentó: siento cómo Dios me va reduciendo a pobreza, yo acepto que se haga como Él quiere y deseo ofrecerme espiritualmente por las almas consagradas, especialmente por ellas. Enseguida vivió las horas peores, pero más fecundas de la prueba, antes de emprender el vuelo definitivo hasta la altura infinita de Dios el 23 de noviembre de 1984. Vamos a ver los frutos de esta vida. Él lo escribe, sobre todo en cartas a sus superiores y al director espiritual, y en algunos otros escritos sueltos que él tiene. Los frutos, a mi modo de entender, son estos. No se trata de ser, lógicamente, en esto exhaustivo, pero sí que nos dan idea de su grandeza. El primer fruto es un amor grande a la voluntad de Dios, que es en lo que consiste la santidad. La santidad no es hacer cosas muy buenas, porque dice San Juan de la Cruz, ¿de qué te sirve hacer esto si Dios te está pidiendo otra cosa? La santidad consiste en que hagas la voluntad de Dios, no la tuya porque tú crees que es muy buena. Hacer la voluntad de Dios. Lo que quiero únicamente es servir a Dios nuestro Señor como a Él le plazca. Así que pongo mi ilusión en vuestras manos. Sé que me embarco en la empresa más grande que jamás ha habido ni habrá, ser otro Cristo en medio del mundo para cumplir la voluntad del Padre, y que eso no se hace con bonitas ideas, pero tengo puesta toda mi confianza en el corazón de Cristo. Bien sabes, está escribiendo a su superior, que mi deseo de consagración viene perfilándose hace mucho tiempo. Ya antes de conocer siquiera la institución, ni tener contacto con la milicia, tenía deseos de santidad e incluso comuniqué a mis padres el deseo de ser sacerdote. Mi deseo de sacerdocio está vivo y ya he dado mis primeros pasos para llegar un día a recibir el santo orden. A pesar de ello, renunciaría a esto, muy importante, ¿no? A pesar de ello, renunciaría a esto y a mi propia consagración con tal de cumplir la voluntad divina. Bueno, por último, sigo en mi campo de batalla, intentando vivir la paz y la indiferencia para mejor amar y llenarme de Dios, para solo agradarle a Él y colaborar en llevar las almas al mundo, la salvación al mundo, queriendo únicamente cumplir la voluntad de Dios, al que le entrego todo mi ser y toda mi voluntad, sabiendo que nada puedo sin su gloria y confiando únicamente en el corazón de Cristo, en manos de su Santísima Virgen. Por eso la oración del padre de Foucault, que la escribe él en sus mensajes, le identifica mucho, expresa sus sentimientos: Padre, me pongo en tus manos, yo me entrego a ti, haz de mí lo que quieras, hagas lo que hagas, yo te lo agradezco, etcétera. Es una oración muy bella que se puede rezar. Segundo fruto, amor a Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía y en la cruz. Mi ilusión ahora, escribe en otra carta, es acercarme cada día más a Jesús, con sencillez, ir creciendo en confianza y amistad con el Señor. Él es mi amigo y así quiero tratarlo. Como se trata a una persona, esto es muy bonito, esta es la intimidad de los santos. La fe no es un cumplimiento, voy a misa los domingos y ha hecho algo. La fe te lleva, si la vives evangélicamente, ¿no?, a una intimidad con Dios. Él es mi amigo y así quiero tratarlo. Así procuro hacerlo y me resulta muy fácil la oración, y además hago oración en cualquier momento, pues no tengo más que empezar a hablar con Él, sentirme acompañado, contarle cualquier incidencia. Jesús quiere entrar en mi vida. Yo solo deseo darle vía libre. En fin, el Señor irá haciendo poco a poco. La fe me da alas sabiendo que no importa hacer mucho o poco, esto o aquello, con tal de hacerlo en la paz de la unión con el Señor. Podemos hacer tanto haciendo tan poquito. Quiero ir transformándome cada día más en Él. Eso lo va haciendo la Virgen. Y a Jesús Eucaristía dice, Jesús Eucaristía, tú eres mi todo. Quiero vivir contigo, para ti, imitar tu vida silenciosa y fecunda. Hoy he pasado largo rato ante el Santísimo expuesto. Jesús sacramentado, tú eres mi todo. Me encuentro bastante mal, pero contento y en paz. Se siente especialmente atraído por Cristo crucificado. De hecho, hallará en la cruz sacrificio y ofrenda por amor todo el programa de su vida. Jesucristo, pobre y crucificado, ¿cómo puedo vivir yo tibio y apegado a las cosas de la tierra si está mi Dios clavado en la cruz? Señor, quiero abrazarte y consolarte. Te escribo desde la cama, es otra carta a su formador. No te asustes. Me ha vuelto a dar otro rechucho al estómago. Fue ayer y estuve toda la tarde hasta avanzada la noche pasándolo muy mal. Procuro cuidarme, vivir relajado y demás, pero de vez en cuando me ocurre esto. Es muy doloroso. Pero parece que los médicos no le dan una importancia muy grande, que sea lo que Dios quiera. Yo ofrezco todos los sufrimientos que tanta falta hacen al mundo. Cada cual tiene su cruz. Yo cada día amo más la cruz mía. Y lo paradójico es que me bajo de ella continuamente, lo cual no creo que sea nada extraño. Sí, estoy enamorado de la cruz. Deseo sufrir por Cristo los detalles nimios de la vida corriente que la forman. Pero una de las facetas de esa cruz es mi sumisión perfecta y total a todos y en todo, siempre y cuanto cuesta. Soy muy orgulloso, muy perfeccionista, deseando que todo se haga bien, como yo creo que es bien. Y esto se trasluce en quejas, correcciones a los demás, incluso enfados. Todo ello fuera de tono y de modo muy infantil. Esa es mi cruz. Quiero ser humilde y sumiso. No permitas que levante la cabeza. Cuán obediente y dócil ha de ser el sacerdote. No dudes en probarme y en ayudarme. Cada día me propongo empezar de nuevo, sabiendo que tendré que hacer lo mismo al día siguiente. El Señor me pone en el corazón un deseo muy grande, cada vez mayor, de entregarme totalmente más y más. Y tercero, amor a la Virgen, mensaje de Fátima, esto es muy importante. Como ves, he elegido un bonito día para escribirte, Santa María de las Victorias, Lepanto y Fátima, hablándonos de la conquista del mundo, de las almas para Dios en nombre de la Virgen. No sabes el amor tan grande que siento por la Virgen y las alegrías que ella me está dando. Y las veces que le digo algo especial, nunca me ha fallado que le pido algo especial. Y la he notado cerca de mí. Quiero ser sacerdote para poder repartir sus dones por doquier y cantar sus glorias, que se sirva de mí como sus manos. Me he dado cuenta este mes de mayo lo que la Virgen nos quiere. Quiere que vivamos ese mensaje de Fátima tan evangélico. Espero que crezcamos mucho en amor a la Virgen este mes. Ella lo es todo. Qué buena es la Virgen. Noto la mano a cada momento. Tengo la ilusión de ser un gran defensor de nuestra madre en mis predicaciones y sobre todo con mi vida. Eduardo es un militante de la Virgen María. Claro, soy cruzado al servicio personal de la Señora. Ardo en amor allí, de amor por ella. Y si quería estar en la cruz, en su vocación del sufrimiento, era sintiendo cerca a la madre. Señor, quisiera pasarme el resto de mis días en silencio con tu madre llorando al pie de la cruz en humildad y caridad. Te amo, Dios mío, te amo. 7 de marzo. Acudir a la Virgen era un movimiento instintivo de su alma cuando pesaba el desaliento en su corazón o el dolor en su cuerpo. La Virgen de Fátima y su mensaje era para él como la atmósfera en la que respiraba. Madrecita mía, hoy he hablado a mis hermanos del grupo sacerdotal de tu mensaje para ellos, de Fátima, y del ejemplo de los pastorcillos, de que fuesen uno con Jesús hostia y que te quisiesen mucho a ti. Y suplica, madrecita mía, necesito un corazón humilde y sencillo. Hay tanta soberbia en mí. Hazme un niño en tus brazos, dócil en todo a la voluntad de Dios. Mi querida mamá, llevo meses esperando el permiso para la ordenación. ¿No podrías hacer algo? Anda, solucionalo para que me prepare con todas las fuerzas para ser para este don del sacerdocio. Al día siguiente tiene el problema solucionado y escribe, gracias, madre mía, ya tengo el permiso de Roma para la ordenación sacerdotal. Dile a San José que me perdone por desconfiar de él. José, te prometo decir tu misa votiva los miércoles que pueda. Esta es la confianza, como veis, que él tiene con la Virgen y con los santos. Y más adelante, terminamos este apartado. Madre, pronto vendrás a buscarme para ir a ver a tu hijo. Despréndeme de este mundo que pasa, que no ponga mi afecto en cosa alguna de la tierra. Prepárame para el encuentro definitivo con Dios, misericordia. Para ello te renuevo mi consagración a ti. Soy todo tuyo. Y el último fruto, así palpable, ¿no?, que él manifiesta: amor a los hombres, caridad fraterna, que es muy importante, porque no se puede amar a Dios al que no vemos, si no amamos a los demás, a los que vemos. Noto que cada vez tengo el corazón más grande y más sacerdotal. Quiero mucho a todos los de casa y al mundo entero. Deseo ofrecerme por ellos. Sé que tengo que dejar a Jesús y no preocuparme, vivir en paz y ni siquiera plantearme si vivo en paz. He aprendido este curso a hacer y ofrecer mil pequeños detalles que me ayuden a vivir ese ofrecimiento por todos y sentirme sacerdote. Desde un poco de frío, ir por la calle, una alegría, un pisotón. A veces no sale todo lo bien que quisiera, pero creo que lo importante es aceptar lo torpes que somos y pedir perdón. Deberíamos desear irradiar con nuestro vivir y nuestra palabra la alegría de sentirnos hijos de Dios. Sabemos que Dios está muy cerquita de nosotros y nos ama con tiernísimo afecto. ¡Qué paz nos debe dar esto! Por mi parte, esos son mis ideales. Sobre todo dejar que Dios me posea y me llene de paz para poder repartirla con mucho cariño y suavidad a los demás. El apartado siguiente es los santos, sus compañeros. Lo vamos a saltar, pero os lo cuento solamente para no tener que leerlo todo. Él tiene correspondencia con el cielo. Escribe cartas, es una especie de estilo literario suyo y un recurso literario y espiritual, ¿no?, para abrir. Y entonces escribe cartas, por ejemplo, a San Francisco de Asís, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Teresa del Niño Jesús, a San Pablo y sobre todo a la Virgen María, claro. Y luego recibe las contestaciones, ¿no?, que es lo que el mismo santo le contestaría. Lógicamente lo escribe él, pero ciertamente con una verosimilitud impresionante, ¿no?, muy inspirado. Quizá dentro de todos los santos a los que podíamos subrayar dos, ¿no?, San Francisco de Asís, que una vez se encuentra ahí en un Carmelo, en un convento de clarisas, con la figura de San Francisco, que parece que le está ofreciendo la cruz, y él entendió que le estaba dando la cruz. Yo estaba también en ese retiro, que fue un retiro espiritual, y luego me lo contó. Me daba la cruz Francisco, y yo dije, bueno, si me das la cruz, la recibo. Y él cogió la cruz, y a partir de ese momento también, por ese encuentro con Francisco de Asís le marcó mucho, porque a continuación vino todo el tema de su operación y de su cruz, ¿no? Entonces le escribió y le pedía ayuda, ¿no? Y luego quizá un poquito más Santa Teresa del Niño Jesús, que es la santa cercana de la confianza en Dios, la confianza audaz, ¿no?, la santa más grande de los tiempos modernos, que marca un caminito que él siguió, Eduardo, con mucha fidelidad y con los pasos muy cercanos a ella. De hecho, hará el ofrecimiento al amor misericordioso que marca Santa Teresita. Él lo hace también y lo adapta, claro, a sus circunstancias, ¿no? Por eso os leo al final. El 2 de febrero de 1984 cuenta en carta Santa Teresita: el amor que Dios me tiene, cuánto ha hecho Dios por mí. Sería imposible enumerar sus beneficios. Y no solo me ha dado muchas cosas, sino que me da y desea dárseme más y más él mismo. Yo soy un miserable pecador, bien lo sabes tú, Teresa, pero deseo con todas mis fuerzas corresponder a ese amor. Quiero ofrecerle a Dios todo cuanto soy y cuanto tengo en un holocausto perfecto y contentarme solo con tenerle a él, aspirar a Dios y solo amarle a él, vivir con Dios a solas para siempre desde ahora. Y Teresa le responde: has de unirte cada día más profundamente a Jesucristo presente en la Eucaristía, en la oración, el sacrificio y la comunión. Para ello, debe renunciar por amor a pequeñas cosas, acoger con cariño a todas las personas, aceptar con paciencia todos los sufrimientos, servir con alegría a todos. No cese nunca tu adoración. Y lo último, ya que les cuento para no cansarles, porque, en fin, podríamos extendernos mucho más, la propuesta que hace él mismo con su vida y con su palabra de santidad. Sobre todo, una propuesta que va a concretarla con lo que él llamó las reglas del misionero de la cruz, ¿no? Pero también nos escribe tres mensajes que digamos, proponen ellos un plan de vida. ¿Por qué hay que ser santo? Es urgente la entrega al Señor, claro, lo que él vivió. Los tres mensajes son, primero, un grito de alerta, preocupación por la salvación de las almas. Nos interesa, es decir, mi hermano me pertenece. El mandato de Jesucristo y de la Virgen María en Fátima, salvar la salvación de las almas, ¿no? No puedes, dice él, no puedes quedarte mucho mudo e inerte ante un mundo que camina sin saberlo por los derroteros que llevan al abismo almas y cuerpos, buenos y malos, civilizaciones y pueblos. Tu responsabilidad ante Dios te exige que lo intentes todo, que lo emprendas todo para ahorrar al género humano tan tremenda desgracia. Bueno, son palabras, evidentemente, no de él, lo ha tomado de Pío XII, de un grito de alerta, aquel mensaje que el padre Morales nos predicó muchas veces, pero lo vive con intensidad y lo recoge, ¿no? y lo pone. Este es el grito de alerta que a mí me mueve y que lo pongo, ¿no? Segundo, una invitación amorosa como respuesta a ese grito de alerta. La Virgen de Fátima nos trae del cielo la respuesta misericordiosa de Dios a la rebelión de los hombres, una irresistible invitación hacia el mundo de lo sobrenatural. Así te dice la Virgen desde Fátima, reza mucho y haz sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no tienen a nadie que se sacrifique por ellas. En especial reza el rosario todos los días. Cuando hagas algún sacrificio, por pequeño que sea, di: Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores. Sencillez, pero autenticidad, profundidad. Y tercero, ofrecimiento en total confianza, valor de las cosas pequeñas. Toma conciencia del dolor físico o moral que tienes, acéptalo con amor, pues la fe nos asegura que el Señor puede y quiere sacar bien del mal, y ofrece todo para gloria de Dios y bien de los hombres. Esto te permitirá alcanzar un grado elevado de caridad teologal, esto es, gastarte en el amor de Cristo y de la Santísima Trinidad por los hombres. ¿Veis? Grito de alerta, hay una realidad que está pidiendo que tú seas generoso y que ames. La Virgen desde Fátima te invita a ofrecerte, y el valor de las cosas pequeñitas. No hace falta ser un gigante, digamos, a lo Teresa de Jesús, ojalá haya muchos, ¿no? Pero normalmente los antiguos, los cristianos, tenemos que ser santos de a pie, ¿no? Pequeñas cosas, pero con mucho amor, que es lo que Dios espera de nosotros. La santidad al alcance de todos. Y los misioneros de la cruz, a partir de su ofrecimiento del 13 de mayo, Eduardo sabe que su vida ya no le pertenece. Aceptarla de golpe era cosa de Dios, pero abrazar el sacrificio de ir muriendo poco a poco por amor era ya su disposición permanente. Esta actitud le transformó en misionero de la cruz, su gran deseo. Un misionero de la cruz, escribe, es aquel que sabe descubrir el sufrimiento y transformarlo en oración, repitiendo constantemente en su corazón: Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Tenía grandes deseos de fidelidad. Él quería que todos fuéramos misioneros. Así pues, bastaba unirse a la Virgen al pie de la cruz y reconocer la mano amorosa de Dios en las pequeñas pruebas de cada día, no solo en las grandes. Por eso escribió ese reglamento, en donde pone el fin que se propone el misionero de la cruz es la propia santificación y la salvación de las almas, permaneciendo con María, la Madre de Jesús, al pie de la cruz. Los medios: el misionero de la cruz practicará de modo continuo el apostolado de la oración, manteniendo la unión con Dios en medio de su actividad cotidiana, ayudándose de breves jaculatorias. 3. El misionero de la cruz practicará con amor y constancia el apostolado del sacrificio, ofreciendo a Dios todos los trabajos y todos los pequeños y grandes sufrimientos con los que nos encontramos a lo largo del día. Pequeñeces, hermanos, no lo despreciemos. Si subes una escalera andando y te cuesta, di: Jesús, es por tu amor, y ya está. O cuando estás cogiendo comiendo una comida que te gusta menos, Jesús, es por tu amor. No hace falta que sean sufrimientos que te estén lacerando. Si los hay, pues también. lo pequeño de cada día, la monedita de la viuda del Evangelio que encantó al corazón de Dios porque dio todo lo que tenía. Muchos ricos daban mucho más. Las pequeñas cosas de la vida, que no nos engañe en esto el demonio, que nos hace, bueno, no sirve para nada. Sí sirve, es cuestión de amor, misionero de la cruz. Y si luego llega alguna cosa más grande, pues hombre, lo ofreces también, claro, que nos llegará, ¿eh? El misionero de la cruz practicará en la medida de sus posibilidades el apostolado de la palabra, aliviando todo sufrimiento y enseñando a la vida, enseñando a vivir con sentido misionero. Los modelos, pues pone a la Virgen Santísima junto a la cruz, por supuesto, la principal, y luego el misionero de la cruz tendrá como modelos intercesores a todos los santos, en especial recordará a las niñas San Pablo, Heraldo de la Cruz, de San Francisco Javier y de Santa Teresita, patronos de las misiones, y encontrará modelos acabados en ellos dos, todos los misioneros de la cruz. Y el misionero de la cruz 7 cultivará la amistad con otros misioneros de la cruz que le ayuden con su ejemplo y su palabra. En particular, buscará el consejo de uno de mayor experiencia. Total, que lo tiene todo muy escrito para que seamos también nosotros seguidores como misioneros de la cruz. Muchos ya lo somos, tenemos que... Y tampoco hace falta firmar nada ni inscribirse en ninguna asociación para ser misionero de la cruz. Terminamos. El testimonio de Eduardo es claro. En nosotros puede más el deseo de amar que el pecado. La confianza que cualquier forma de debilidad humana y que cuando Dios encuentra en nosotros una disposición así, nos regala, porque más que conquista nuestra es don suyo, nos regala la santidad. A Eduardo lo santificó el Señor tal como era. Santa Teresa de Lisieux decía que la santidad no consiste tanto en prácticas cuanto en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Es consolador pensar que nuestros tropiezos de cada día, nuestras infidelidades y pequeñeces no estorban la acción santificadora de Dios si de veras se le quiere amar mucho, y que nuestros parches diarios pueden transfigurarse y llegar a conmoverle cuando sabemos pedir humildemente perdón y esperarlo todo de él. Eduardo nos enseña a dejar hacer a Dios en nuestra vida por encima de cualquier resistencia o debilidad, dejarle hacer con un deseo desproporcionado. Por eso arrebató el cielo. La Santa Carmelita le había enseñado que el suyo tenía que ser un cielo robado, como el del buen ladrón y el de tantos otros, porque ¿qué méritos podremos exhibir frente a Dios? ¿Con qué podremos pagar el tesoro de su amor tan inmenso? Solo la confianza en él, una confianza inquebrantable y filial. Él aprendió esa confianza en el corazón maternal de la Virgen, aprendió a ser y a vivir como hijo, pero resulta que el hijo merece, oh maravilla, la herencia del Padre, y esa herencia es el cielo. Recojamos, hermanos, el mensaje de Eduardo y que nos animemos a ser fieles, a ser coherentes cristianos en este momento actual, que es difícil, ciertamente, porque hay que ir muchas veces contracorriente, ¿no? Pero merece la pena hacer, como hizo él, de nuestra vida una aventura de amor. Así que no cantamos la salve ya porque la hemos cantado, rezamos una Ave María a la Virgen y os doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.